UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Somebody once told me the world is gonna
roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Alicante, en la Plaza de los Luceros, viviendo la fiesta de Les Fogueres de San Joan 2023.
Alicante.
Y comenzamos nuestras hogueras 2023 desde la emblemática Plaza de los Luceros de Alicante, donde los alicantinos lo celebran todo, con una nueva mascleta. Volvemos la radio de la Universidad Miguel Hernández a estar aquí completamente en directo y escuchábamos de sintonía al gaditano Manu Carrasco, que le canta a Alicante, que hace un repaso por el barrio de Alicante, por las hogueras, por la Santa Faz, por la Semana Santa, pero aquí, hoy, 19 de junio de 2023, cuando justamente son las 13 horas, estamos felices, estamos con las ondas de la radio UMH en completo directo. La magia de la radio la hace completamente posible Borja Cabrera, los controles técnicos, Joaquín Maruenda desde los estudios centrales del edificio Azabares. A mi lado ahora mismo se lo presento a Pau Saiz. ¿Qué tal, Pau?
Muy buenas, Sonia. Pues con muchísimas ganas, con muchísima emoción de vivir esta semana de fiestas aquí en Radio UMH.
Bueno, alicantino de adopción por unos días, él es valenciano, así que el fuego, la magia, el color, la mascleta, la pólvora, él también la lleva en vena. Así que con él y con muchos más que van a pasar por aquí en Radio UMH, como decimos, en absoluto y completo directo, desde el día 19, hoy empezamos a las 13 horas, hasta después de la mascleta, y desde mañana, martes, día 20, hasta el día 23 de junio, estará la radio UMH en directo con todos los compañeros, con muchísimos invitados, con los pirotécnicos, con las belleas, con mis amigas que también pasan por aquí en directo a vernos, con alumnis UMH, como Espe, que también ha estado en Radio UMH. Y esa es la magia de la vida, la magia de las hogueras, que nos unimos aquí todos, como decimos, en la Plaza de los Luceros. Acérquense hasta aquí a vivir en directo la magia de la radio UMH. Y sobre todo, vamos a tener en cuenta también las recomendaciones y siempre empezamos estas retransmisiones con los consejos que se pueden dar para que sea lo más saludable posible para nuestros oídos. Y escuchamos al otorrino de la Universidad Miguel Hernández, el doctor, que nos va a decir lo que tenemos que hacer y lo que no para disfrutar de una mascleta con completa seguridad. Lo escuchamos.
Señor pirotécnico, ¿puedo comenzar la mascleta?
Una mascleta produce una sensación sonora intensa que no está exenta de riesgos. Más allá de los 85 decibelios, nuestros oídos pueden sufrir daños que podrían ser importantes.
Lo que se permite a una persona estar sometido a una intensidad de ruido sin protección acústica es hasta 115 decibelios y solamente 15 minutos diarios. Si tenemos en cuenta que una persona debajo de una fuente sonora importante como es una mascleta puede estar oyendo hasta 150 decibelios, esto puede provocar un daño irreversible en su sistema auditivo.
El consejo más eficaz es alejarse de la fuente sonora. En este caso, el núcleo de la mascleta, entre 80 y 100 metros. Pero existen algunos trucos para relajar nuestros oídos ante el impacto de una onda sonora violenta.
Pues la verdad es que abro la boca, para que no rebote, pero no me tapo los oídos porque si te los tapas es peor. En realidad te hace más presión y rebota más.
Chillo, me da por chillar. Es como cuando despega el avión. Igual.
Yo llevo el aparato y ahora cuando empiece me lo quito para que no me lo reviente los oídos. Es más, tengo prohibido terminantemente por el otorrino venir a las mascletas. Digo, usted no vendrá, pero yo no me las pierdo. Me quito el aparato y ya no se me revientan los oídos.
Se puede ir mascando chicle, ¿eh?, para que así producir más saliva, ir tragando, provocando que se trague con más frecuencia para que la trompa se abra y se puedan igualar las presiones para que el oído sea digamos, esté en mejores circunstancias a la hora de recibir la onda sonora.
Atención a estos síntomas. Si ha estado expuesto a un ruido enorme y siente dolor cuando escucha cualquier sonido, si oye como si estuviera dentro de una campana o le aparece un pitido en el oído durante más de 24 horas, acuda cuanto antes al otorrino.
Entonces sí que le diría yo a la gente que esto le ocurre después de estar expuesto a un sonido muy intenso y que le tiene estos síntomas, que si no revierten en 24 o 48 horas como mucho, sí que deberían consultar con un especialista, porque a veces pueden haber medicaciones, si se dan en un periodo muy temprano, pueden ayudar a la recuperación.
No obstante, la costumbre nos hace expertos y los problemas auditivos que se generan tras una mascleta suelen ser muy escasos. Además, siempre hay recursos que no fallan cuando el ruido se hace insoportable: gritar y correr. Y también están los preventivos: quedarse en casa.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial. Descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro en umh.es.
Bueno, los pelos de punta porque, aunque fuera el archivo, ya hemos tenido el sonido de la mascleta. Casi podíamos olerla, la pólvora. Y tenemos ahí muchas curiosidades, muchos datos, porque las hogueras este año empezaron más pronto que nunca, porque hubieron mascletas desde el mes de enero, cada fin de semana, enero, febrero, por los barrios de Alicante. En Carnita Pascual prendió la llama de las hogueras de 2023, nada más y nada menos que al compás del tema mediterráneo emblemático de nuestro doctor honoris causa, Joan Manuel Serrat. Hace justo 13 años que Joan Manuel Serrat se nombró doctor honoris causa en la UMH. Pues una semana más menos que la periodista también, pues fue unos días de diferencia. La periodista emblemática también de Televisión Española. Fue un año muy grande con estos dos grandes honoris. Y ella fue la que fue la pregonera de las hogueras, la que dio el inicio, porque ella fue la bellea del Foc, nada más y nada menos. Fue dama de honor de la bellea del Foc en 1966. Eso fue ya hace unos días, a principios de junio. Alicante ha activado las restricciones al tráfico, el acceso al centro desde el día 17 de junio. Ya saben que las avenidas de Alfonso el Sabio y la estación se han cortado al tráfico. El dispositivo de seguridad también es extraordinario. Se ha reforzado para las hogueras y el verano la seguridad con la incorporación de 104 nuevos policías locales. Y bueno, ayer comenzó justamente el concurso de mascletas que vamos a vivir en vivo y en directo con la radio UMH. Y yo ya le paso el testigo a Pau, porque está acompañado de nuestra vicerrectora, que él la va a presentar. Y vamos a tener por aquí en este magazine, y va a tener una duración un poquito más corta, de una hora. Ya han pasado unos minutos, pero vamos a tener al pirotécnico de hoy. Vamos a tener a personalidades del ámbito alicantino y también de alguna hoguera, y puede que algún alumni por ahí también le engañemos y le saludemos. Así que Pau, todo el micrófono tuyo.
Muy buenas tardes, María José López, vicerrectora de Estudios y Economía de la Universidad Miguel Hernández. Lo primero de todo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y si estás nerviosa ya de que llegue la mascleta.
Hola Pau, buenas tardes. No soy vicerrectora de estudios, soy vicerrectora de economía y sociedad. Le quitamos sino el puesto a Susana, a mi compañera. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí porque hay un ambientazo tremendo. Yo no soy alicantina, yo soy licitana. También vengo de un lugar donde la pólvora es muy importante, pero claro, te acercas a Alicante en estas fechas en hogueras y bueno, es que es imposible no emocionarse y querer quedarse aquí toda la semana.
¿Qué nos puedes contar de esos portales de mecenazgo que ha impulsado la Universidad Miguel Hernández?
Bueno, pues mira, nosotros empezamos pues en la legislatura pasada, queríamos impulsar el acercar la universidad más a la sociedad si cabe. ¿Y de qué manera podíamos hacerlo? Pues pensamos que mostrándole proyectos, pues desde el ámbito de la investigación, es decir, proyectos que tienen en marcha nuestros investigadores, o proyectos en el ámbito más social o cultural o deportivo que desarrollamos en la universidad, y queríamos mostrarlos y a la vez decirle a la sociedad: oye, si quieres contribuir con pequeñas aportaciones, con micromecenazgo, lo puedes hacer. Entonces pusimos en marcha un portal de micromecenazgo que se llama Alena, luego si quieres te explico el por qué se llama así.
Vale.
Para, bueno, pues para que cualquiera que quiera aportar pues su granito de arena lo pueda hacer. Y bueno, llevamos una serie de proyectos en marcha y las aportaciones van llegando gotita a gotita, porque ya te digo, son aportaciones de cualquier persona. Nos llegan desde aportaciones de 1 euro, 10, 50, a veces más altas, y todas son bienvenidas. O sea, que estamos muy orgullosos. Por ejemplo, el último proyecto que se puso en marcha es uno muy bonito que puso la profesora Coulomb para tratamiento médico del micetoma, ¿no? Para ayudar a una comunidad que hay en el condado de Turkana, que está al noreste de Kenia. Porque allí hay veces que, como hay poquitos recursos, una cuestión de salud que aquí es fácilmente solucionable, allí se convierte en una complicación si no se ataja pronto. Entonces, bueno, pues...
Nos has dejado antes con la miel en los labios de por qué ese nombre, cuéntanos.
Bueno, mira, se nos ocurrió, empezamos a trabajar con un equipo muy bonito en la universidad y Alena es una estrella que pertenece a la constelación de Géminis. Géminis son los gemelos, ¿no? Está Castor y Pollux, había un mortal y un inmortal. Y desde un primer momento pensamos que esos dos gemelos podían ser la universidad con la sociedad, que no podemos caminar si no es de la mano, ¿de acuerdo? Y Alena es una estrella, no es tan brillante como Pollux y Castor, pero está en el pie izquierdo de Pollux y también es muy brillante, se puede ver a simple vista, la puedes ver en el cielo nocturno, sobre todo en los meses de enero, febrero, marzo, se ve muy bien sobre las 9, 10 de la noche. Y es una estrella, es una constelación que se encuentra como en el... A ver, donde en el firmamento ocurren muchas cosas, ¿no? Es como en Nueva York, esta plaza donde ocurre todo, que está siempre repleta. A ver, que no me viene el nombre.
La de la plaza de Times Square. La de...
Times Square, exacto. Géminis está en el Times Square de la Vía Láctea, ¿de acuerdo? Ahí pasan muchas cosas. Y luego Alena es una estrella a su vez que es binaria. Tiene otra estrella pequeñita que gira alrededor de ella. Entonces nos daba como muchas pistas de que es como, ¿sabes? Como ir siempre en compañía de... Y luego teníamos, si me permites, la broma de que la mayoría de personas que componíamos el equipo Alena, muchos eran Géminis, por tanto nos encajaba todo muy...
quedaba que ni pintado. María José, hemos visto este año que se han renombrado todos esos cargos de vicerrectorados. Entiendo que desde tu parte ya se está trabajando también de cara al próximo curso. ¿Qué se está planteando ya? ¿Qué novedades tendremos en el año que viene?
Vale, mi ámbito es más de economía, por lo tanto, si quieres, es más aburrido, pero es muy importante porque conlleva lo que son presupuestos, sí. Permitir presupuestos para que se puedan hacer, llevemos distintas políticas desde distintos vicerrectorados. Mira, ahora mismo, por ejemplo, tenemos en marcha los presupuestos participativos, que aprovecho para difundirlos. Hasta el 22 de junio, cualquier persona de nuestra comunidad universitaria, bien sea profesor, bien sea estudiante o PTGAS, como ahora se llama, puede presentar una propuesta de hasta 15.000 euros. Pues, por ejemplo, el año pasado nos llegaron a poner más fuentes a lo largo de nuestro campus. Hay diferentes... se pueden presentar propuestas en diferentes ámbitos muy amplios y del 15 al 31 de julio lo que estarán son esas propuestas que recibimos, estarán públicas en una web para que las votemos, por eso son presupuestos participativos, porque entre todos de las propuestas que lleguen podremos votarlas. Y bueno, hay una partida destinada que son 50.000 euros pues para hacer este tipo de actividades. Entonces yo animo porque hasta el 22 de junio, hoy estamos a
19.
Bueno, pues nos quedan muy poquitos días para que puedan entrar propuestas, pero después animo también a votar entre las que se lleguen, ¿no? En las que nos gusten más.
Recordemos también a la gente que además de esos presupuestos, la gente también puede, lo que tú decías, votar, puede tener en cuenta también esas ayudas, ¿no? que se pueden ayudar también a la universidad, de qué forma también los estudiantes podemos recomendar también a veces y dar soluciones. Y, por ejemplo, dinos algún caso de estos presupuestos participativos que nos comentabas antes, pues por ejemplo, el caso de las fuentes, alguna idea, por ejemplo, que se haya tenido otros años y que digas, mira, pues esto no habíamos caído y la verdad es que desde que lo pusimos en marcha ha funcionado.
Pues mira, me pillas un poco así porque estos presupuestos no los llevaba yo, se llevaban directamente desde el vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad. Y recuerdo que estuve mirando qué proyectos, es muy novedoso, se inició el año pasado solamente, es decir, este año es el segundo que llevamos de andadura. Y miré, creo que teníamos tres en marcha, pero a mí el que más me llamó la atención fue el de las fuentes, por eso es el que he retenido. Me vas a perdonar que no pueda darte más, más ideas, pero que bueno, que cualquiera de nosotros que está viviendo en el campus y que nota que puede haber una necesidad de algo, puede decir, oye, ¿por qué no hacéis esto? Y hay dinero para hacerlo, claro que sí.
Claro.
Y así hacemos, perdón, a una universidad más a gusto de todos, ¿no?
Además hay que también destacar que dentro de esos 50.000 euros hay que también tener en cuenta ese margen, porque no nos podemos tampoco ni pasar ni quedarnos cortos.
Claro, bueno, puedes plantear una propuesta que sea menos de 15.000 euros, no pasaría nada, pero no excedernos más, porque la idea es que, bueno, tampoco es una partida, son 50.000 euros que permite, pues que contribuyemos, pero que no es una partida que permita propuestas muy, muy grandes, ¿no? Pero por lo menos contribuir, participar, que es lo importante.
Pues nos quedamos con esas propuestas, nos quedamos también, animamos a la gente, sobre todo yo creo que el caso del Micetoma en esos presupuestos participativos ayuda mucho, porque son colectivos que están con muchos problemas y que ayuda a que cualquiera que pueda desde casa pues aportar un euro, dos, lo que sea necesario, siempre es bueno para que gente así pueda tener algunas soluciones.
Pues te lo agradezco mucho. Este es un proyecto de varios que hay en el portal. Si alguien quiere entrar y visitarlo, simplemente con que ponga Mecenazgo UMH le va a saltar este portal y ya verás cómo hay proyectos en ámbito también de ayudar a estudiantes con discapacidad a mejorar instalaciones deportivas, por ejemplo, proyectos culturales donde juntamos gente joven, estudiantes nuestros con mayores que también están en nuestra universidad de forma intergeneracional. Hay proyectos muy bonitos, Pau.
Pues María José López, vicerectora de Economía y Sociedad, ahora sí que lo hemos dicho bien, muchísimas gracias, espero que disfrutes de esta mañana calurosa aquí en Luceros y nada, te deseamos lo mejor y la mayor de las suertes.
Muchísimas gracias a vosotros, voy a pasármelo bien, hasta luego.
Es absolutamente responsabilidad de los hombres combatir el sexismo también. Y como esposos, parejas y novios, necesitamos trabajar duro y ser cuidadosos de crear relaciones igualitarias de verdad. Barack Obama.
...8 de marzo, todos los días.
Y regresamos a la Plaza de Luceros, regresamos a Alicante y es que ahora tenemos a otra invitada muy especial aquí en el set de Radio UMH. Contamos con Joana Alonso, brand manager de Local Mau, con la campaña Coca Antoñina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Joana, ¿cómo se ha llevado a cabo esta iniciativa junto a los cantantes Funzo y Baby Love?
Pues mira, a nosotros nos gusta. Nosotros llevamos más de 130 años generando encuentros entre las personas, ¿no? Y entonces, bueno, se nos ocurrió que dos embajadores como son Funzo y Baby Love lo iban a hacer fenomenal. Y de hecho, cuando se lo contamos les encantó la idea y se salieron por Alicante a repartir cocas antoñina, ¿no? Que al final es uno de los elementos de hogueras más puro. Y lo que queríamos hacer aquí también era una conjunción de algo tan clásico como es la coca antoñina con una innovación como era hacer la masa de Mau 5 estrellas. Y nada, se pusieron los cascos, se subieron ahí a la moto y bueno, y montaron un poco de jaleo por la ciudad, encantados.
Me ha gustado mucho el eslogan de la campaña, encontrarnos es el fuego que nunca se apaga, porque recordemos que el año pasado fueron las primeras hogueras después del COVID, este año ya recuperamos la normalidad, de hecho ya vemos incluso las calles llenas de gente, y qué mejor, ¿no?, que acompañar esa coca antoñina que con una Mau, ¿no?
Totalmente, nosotros vamos, por eso también el Racono es un espacio muy importante para nosotros porque va a ser un lugar de encuentro entre los alicantinos y al final es un poco mezclar nuestro propósito de ser, que es el generador de encuentros y ese fuego, ¿no? El fuego literal de las hogueras de San Juan y también el fuego más interno, ¿no?, que todos tenemos cuando nos encontramos con nuestros seres queridos.
Joana, recordemos también que todas esas personas que consuman y que formen parte de la comunidad de Mau podrán también entrar en sorteos, ¿no?
Exacto. Nosotros, una de las cosas que ya empezamos haciendo el año pasado era que queríamos abrir el RACO a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pudiese venir. Aparte de, obviamente, los hosteleros, que son nuestros clientes y nuestros máximos partners. Y lo que hicimos fue una promoción que duró aproximadamente un mes, en el que canjeando los pinco desde los collarines de Mau 5 Estrellas, podías optar a un premio para ti y para tres amigos más en el RACO. Y nada, ahora ya están empezando a disfrutarlo, desde ayer.
Entiendo además que Funzo y Baby Load, que de hecho son una de las canciones que estamos incluso escuchando aquí en la Plaza de Luceros en algunos momentos, habrán sido pues eso, una seña de identidad, además que quieren mucho a su tierra, y habrá sido prácticamente un querer y querer, porque los dos intuyo que habéis puesto de la mano para iniciar esta iniciativa.
Totalmente. Ellos, además, yo creo que son los mejores embajadores que pueda haber de la ciudad, porque realmente lo viven, lo transmiten y bueno, sienten esa pasión, siguen viviendo aquí, ¿no? A pesar de que ahora creo que han estado en dos conciertos en Madrid, en Mallorca, y están bastante ajetreados y ocupados, pero vamos, fue todo predisposición para llevarlo adelante, sobre todo por ser embajadores de su tierra.
Recordabas más de 130 años de historia trabajando por la cultura, ¿no? También dentro de Mau. Cuéntanos además de estos proyectos con Funzo y Baby Load, ¿qué más nos puedes dar una pizca, un pequeño adelanto de qué más cosas tendréis en Mau próximamente?
Bueno, próximamente no os puedo desvelar, pero es verdad que seguiremos trabajando un poco en esta línea de apoyar iniciativas que promuevan la unión entre las personas alrededor del ocio, alrededor de la música, porque al final es parte de nuestra esencia y es parte de nuestro propósito de marca. Entonces, nos sumamos a muchas iniciativas aquí en Alicante, en toda la comunidad, porque para nosotros es una de las ciudades claves a la hora de implementar nuestras acciones.
Hablabas ahora de las personas, quiero que me cuentes también un poquito sobre ese sector, ¿no? También de la Fundación Mau San Miguel, que se creó en 2013. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué aportaciones hace dentro de la sociedad esta fundación?
Bueno, la fundación es una de las partes también más importantes, ¿no? Al final, Mau es una empresa familiar, muy, muy preocupados por todo lo que se produce, y la fundación va muy encaminada también a trabajar, entre otras cosas, la involucración de personas dentro de lo que es el sector de hostelería. Entonces, bueno, se forman a próximos, a jóvenes que quieran entrar dentro de la hostelería de una forma profesional. Entonces, para nosotros es muy importante porque está muy vinculado con el sector en el que estamos, y la verdad es que ya damos servicio a muchos hosteleros clientes nuestros a día de hoy.
Hablabas antes de ese RACO 5 Estrellas que está aquí ubicado en Luceros. Cuéntanos un poquito qué vamos a encontrar dentro de este RACO durante esta semana de fiestas.
Pues dentro del RACO, aparte de tener toda la gama de Mau 5 Estrellas, ¿no?, donde aprovechamos para que también la gente las conozca, tenemos talleres de tiraje, tenemos un beer sommelier que estará todos los días enseñando a tirar la caña perfecta, que para nosotros es muy, muy importante. Tenemos un fotocall para capturar imágenes, para imágenes con nuestros amigos. Tendremos también la coca antoñina, porque es algo que queremos que todo el mundo lo llegue a probar. Y luego un encuentro con un montón de personas, ¿no?, que con ganas de pasarlo bien y de disfrutar.
¿Se pasarán algún día Funzo y Baby Load por aquí, por el RACO?
Pues creo que sí, espero que sí. Tenían que haberse pasado, pero creo que andan un poco ajetreados. Y nada, yo espero que mañana pasado puedan hacernos una visitilla.
Bueno, seguro que están por ahí con la moto repartiendo,
total, total,
repartiendo botellines de Mau por toda la ciudad, y recordemos que animamos a todo el mundo a participar, ¿no?, en esos sorteos para disfrutar de conciertos, espectáculos de la mano de Mau, que ha elaborado este, recordemos, este eslogan de encontrarnos en el fuego que nunca se apaga. Además, qué mejor, ¿no?, que acompañar esa MAU con la coca antoñina, un producto artesanal propio de aquí de la ciudad de Alicante, y que entiendo que vosotros ya tenéis como seña de identidad también para compartir con esa MAU.
Sí, nosotros la verdad sí, nos gusta ir variando. El año pasado tuvimos el helado también hecho con MAU 5 estrellas y con MAU 00 tostadas. Este año el helado alicantino, que también es un clásico, quisimos reinventarlo. Este año ha sido la coca antoñina. El año que viene, pues no sé qué nos inventaremos, pero seguro que algo también muy divertido.
Sorpresas que seguro que tendremos y las que quedan, porque recordemos que MAU estará aquí en toda la semana de fiestas, desde el 19 hasta la conclusión de estos eventos. Despedimos también a Joan Alonso, brand manager local de MAU, que ha estado aquí con nosotros y a la que le deseamos la mejor de las suertes durante esta semana.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Y
si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial.
Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial.
Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Aprende inglés online este verano.
Apúntate al curso English Summer del Centro de Idiomas UMH y saca partido al mes de julio mientras disfrutas de la playa.
Practica con los ejercicios de nuestra plataforma online y mejora con la ayuda de tu profesor.
Entra en idiomasumh.es y reserva tu plaza ya.
Ah, y si necesitas certificar tu nivel de inglés, puedes apuntarte ya a nuestra próxima convocatoria de exámenes Cambridge, que se realizará después de verano.
Seas o no seas de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro Centro de Idiomas.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una Universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Cuando hagas tus fotocopias en reprografía, exige siempre papel reciclado. Cuesta lo mismo y contaminas menos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es.
El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Eduardo Galeano.
...8 de marzo, todos los días.
estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal, pero sobre todo, ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Y en Radio UMH también tenemos en directo a alumnis UMH de periodismo que han estado también en la radio con nosotros, pues haciendo directos, haciendo no directos, y saludamos ya a Esperanza, que ha sido alumna nuestra de periodismo. Espe, ¿qué tal?
Muy bien, aquí a punto de disfrutar la mascleta.
Los pelos de punta, ya no solo por la mascleta, por el olor a pólvora que va a escucharse, a olerse en unos instantes, también por volver a reencontrarte con la radio UMH, ¿seguro?
Sí, sí, vamos, contigo siempre es un placer.
Bueno, ¿desde qué hora estás aquí para, en este ambientazo, tener el día 19 de junio primera fila?
Desde las 12:30 por lo menos, pero todos los días bajamos para estar en la valla, aquí agarrados.
¿Tienes algún pirotécnico, alguna pirotecnia favorita? ¿Qué es lo que más te gusta que ocurra cuando se lanzan los disparos?
Sí, mi favorito es Ferran, no sé si es Ferrandido, Ferrande. Me encanta porque siempre, bueno, de hecho fue la que disparó hace dos domingos o algo así, fue espectacular en San Blas. Y nada, deseando que llegue el día, creo que es 23, que la dispara él para verla.
Para verla y disfrutarla, ¿qué te ha parecido esta iniciativa en la que todo el año, desde el mes de enero, hemos tenido mascletas? ¿Algo ha sido como acercar a las hogueras a toda la temporada?
Por mí, como si hay todos los meses. Me encanta. Entonces, espectacular. La verdad que sí.
Pues muchísimas gracias, Espe. A disfrutarla.
A ti, guapa. Un beso.
Pues seguimos en directo en Radio UMH. Pau, si te parece, pues vas contando algunas anécdotas. Vamos a tener muchos más invitados. Y si te parece, voy a ver si encuentro a personalidades de la fiesta para que nos comenten cómo se presentan estas hogueras.
Pues sí, Sonia, y es que una de las anécdotas que tenemos este año, como ya viene siendo habitual, se ha celebrado el concurso de Coca Antoñina, que este año ha tenido el honor de ser galardonada Bardice y Pérez, que ha ganado el concurso organizado por FACPYME y el Gremio de Panaderos y Hosteleros, y nos desvela pues sus secretos, ¿no? De entre ellos destaca sobre todo la importancia de la cebolla a la hora de elaborar este alimento, también la importancia, ¿no?, de ese tiempo de cocción de la coca para que quede en su punto óptimo. Y además, pues hay que destacar que dentro de estos últimos años ha sido una de las que ha sido más veces galardonada.
Bueno, y tenemos en directo a la gente de la fiesta, a los protagonistas, a los más emocionados, además de todos los alicantinos, y tenemos la suerte de saludar a Aida. Ella es de La Bellea, de 2023, de la hoguera No Alacán, y le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio UMH. Tienes una cara de emocionada, ¿qué me cuenta?
Nada, es la primera vez que vengo dentro y me encanta. Aún no he empezado, pero ya sé que me va a gustar.
Bueno, le acabamos de preguntar a una compañera nuestra de la UMH, que también es periodista, está en la radio con nosotros. ¿Quién es su pirotécnico favorito? ¿Tú tienes alguno por el que tengas una especial devoción?
Sí, la verdad que los que más me gustan son la pirotecnia Ferrandez, que son cerca de mi pueblo.
Así. ¿Y qué te parece esta innovación que nos ha acercado la hoguera? Todas las hogueras, toda la temporada, porque estas hogueras tenemos mascletas no solamente en los días de hogueras aquí en Luceros. Las mascletas se han paseado por toda la ciudad de Alicante, se ha acercado a los barrios. ¿Qué te ha parecido todo esto?
Pues me ha parecido súper bien, porque así pues viví las hogueras durante todo el año, aunque sea una vez al mes, para no olvidarte y prepararte para las hogueras de la Semana Grande.
Bueno, hoy es el primer, bueno, ayer empezó el concurso de mascletas, hoy dices que estás por primera vez aquí en primera fila, y a mí es lo que los de fuera que vienen, o los que nunca se han vestido, se han puesto la indumentaria de alicantinos y de alicantinas, que es maravillosa, preguntan, ¿estas personas cómo pueden aguantar a 30 y pico grados de temperatura? Hoy hay un poquito de brisa, pero a mí me encantaría que nos contases, ¿desde qué hora comenzáis a vestiros? ¿A qué horas quitáis ahí los taconazos, la falda? Yo sé que eso que dicen que no me gusta nada, pero de sarna con gusto no pica, pero el que es amante ya mama las hogueras, no le importa el traje en enero, en febrero, en junio. ¿Cómo lleváis todo esto?
Pues mira, yo hoy me he vestido, me he puesto la mantilla y el moño a las 9 de la mañana y una horita después ya tenía el traje y me he venido aquí para no perder tiempo y poder vivirlo desde el principio.
El sábado pudimos disfrutar los alicantinos de esa entrada de bandas. Y fue maravillosa. Lo que pasa que, bueno, también creo que había menos personas que va a ser en la ofrenda de flores. ¿Cuál es tu momento favorito de las hogueras?
Yo creo que la mascletà me gusta mucho porque se vive mucho, pero la plantà y la crema creo que es lo que más me va a hacer ilusión.
¿Y cómo es la relación? Porque sois muchísimas belleas, hay mucha competencia y competitividad cuando van a elegir a la bellea del foc, pero sé que tenéis muchas convivencias, que hacéis mucha amistad. ¿Cómo lleváis todo eso?
Pues en marzo nos fuimos a Córdoba y nos dio la oportunidad de conocernos entre todas. Sí que es verdad que somos 89 y es imposible conocerlas a todas, genial, pero al final te juntas con las de tu sector y son, yo creo, que las que más una conoce, porque te da más oportunidad de quedar con ellas en actos, en presentaciones, así que...
Otra innovación que se ha implantado hace poquito es el elegir a la bellea, que siempre estábamos acostumbrados a veros desfilar con esos magníficos trajes en el mes de mayo, y ahora, si no me equivoco, se hace por noviembre, para que tengáis el mismo calendario y estéis las mismas que para Valencia con las Fallas y para la Magdalena con Castellón. ¿Cómo lleváis todo esto?
Pues en realidad ya estamos en junio y no queda nada, en realidad, porque todo se va a pasar muy rápido. Así que nada, a la vuelta de la esquina, habrá que disfrutarlo y poder aprovechar todo al máximo.
Gracias, Aida. Ella es bellea de 2023 de Nou Alacant. Gracias por haber estado compartiendo este ratito con nosotros en Radio UMH.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y dentro de nada, dentro de apenas 25 minutos, comenzará esa mascletà que hoy será lanzada por la Pirotecnia Artificial Mediterráneo de Vilamarchant, un pueblo de Valencia que está comisionada por Antonio Pascual, el pirotécnico de la ciudad valenciana, que ya ha disparado pues en momentos tan importantes como la NIT del FOC en Valencia en 2022, como también lo ha hecho en las hogueras en otros años, y además ha sido uno de los pirotécnicos que más veces ha encabezado este inicio de hogueras. Cabe destacar además que esta noche a las 12 será la planta de Fogueres Infantils Irinots de Carrer, y que a las 2 ya se iniciará el inicio pues del concurso de mascletas de luceros. Pero es que esto no es todo, es que durante la semana tendremos a nuestros compañeros también aquí de Radio UMH viviendo pues toda la actualidad de esa semana de hogueras, con la sesión de concurso de mascletas, con esa visita oficial a las hogueras infantiles y teniendo aquí a los protagonistas de la fiesta, como son pues todos nuestros rectores, toda la gente que trabaja en la Universidad Miguel Hernández, y también los protagonistas principales, como son los pirotécnicos, como son también toda la gente que nos acompaña hoy aquí. Una de las personas que ahora en breve tendremos con nosotros, que está ya tomando asiento, es José Antonio Belsa, profesor de la Universidad Miguel Hernández, director también de SUMA. Muy buenos días, José Antonio.
¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás viviendo estos momentos previos a la mascletà?
Pues lo cierto es que acabo de aterrizar hace unos segundos y bueno, el ambiente es espectacular y siempre es un placer venir a disfrutar un ratito aquí en hogueras con el conjunto de los alicantinos y las alicantinas.
Cuéntanos, para aquellos que no sepan qué es SUMA, cuéntanos qué nos puedes contar o qué es, a qué os dedicáis.
SUMA es el organismo autónomo que tiene la Diputación Provincial de Alicante para dar soporte a los ayuntamientos en materia de gestión y recaudación tributaria.
Profesor además, José Antonio, de la Universidad Miguel Hernández, entiendo que para ti es especial también estar aquí en Alicante y vivir, ¿no?, el inicio de estas hogueras.
Totalmente, a mí todos los años que tengo oportunidad me acerco aquí a mascletà, y además hoy precisamente es un placer estar aquí en la radio de la que es mi casa, que es la Universidad Miguel Hernández, y poder compartir un ratito con vosotros.
A ti entiendo que también te es especial, ¿no?, estar aquí hoy. Contabas antes que has aterrizado apenas unos instantes en Alicante. Entiendo que para toda la gente que sois de aquí, de la provincia, es un momento único donde también hay que sacar unos minutos para poder disfrutar.
Totalmente. Aquí todos los que nos dedicamos al servicio público en la provincia de Alicante, es una tremenda satisfacción poder ver cómo las personas que viven en nuestra ciudad pueden disfrutar de unos días de asueto y olvidar los momentos menos agradables que hemos sufrido unos pocos años atrás.
Cuéntanos un poco más en detalle de esas ayudas que ofrece Suma a los ayuntamientos para que aquellos que quizá no conozcan o desconozcan más bien qué servicios ofrecéis, cuéntanos más en detalle.
Básicamente lo que hacemos desde Suma es recaudar los tributos. Lo que hacen los ayuntamientos es, en lugar de recaudarlos por ellos mismos, nos los ceden a nosotros y nosotros nos encargamos de gestionarlos y recaudarlos por ellos. Y luego, una vez recaudada, nosotros le traemos una pequeñísima parte por nuestra labor y ingresamos todo el dinero en las arcas municipales.
Suma, además, que por lo que tengo entendido es patrocinador de muchos equipos deportivos en la provincia de Alicante también.
Efectivamente, uno de los elementos que caracteriza a Suma es el patrocinio deportivo. Es una actuación mediante la cual Suma lo que trata es de publicitarse y publicitar los valores y por excelencia publicitar lo que son los valores de esfuerzo y superación que caracterizan a Suma. No solo nuestra labor y conseguir un impacto para mejorar nuestra labor, sino también dar una difusión a los valores que son inherentes al organismo.
Recordemos, pues, para aquellos que no conozcan, ofrecen patrocinios deportivos tanto a equipos de disciplinas de fútbol como baloncesto, incluso balonmano en toda nuestra provincia, y Suma, que es una de los patrocinios importantes para que todos estos clubes también puedan salir adelante. José Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí, no te robamos más tiempo y
muchísimas gracias a vosotros
y espero que disfrutes de esta mascleta del día de hoy.
Un auténtico placer.
Seguimos aquí en la Plaza de Luceros, donde el ritmo no para, donde ya vemos que todas las belleas y los foguers empiezan a colocarse en esa primera fila para vivir la mascletá, que en apenas 20 minutos dará comienzo con ese reconocible saludo de la gente para dar comienzo. Y recordemos que después también hablaremos de esas características que este año tiene también esta mascleta.
Bueno, y tenemos ahí el orgullo. En una plaza de los Luceros no podía faltar un herculano de pro, Eduardo Rodríguez, jugador de fútbol, ha estado en el Hércules, estuvo también en el Rayo Vallecano. Le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio UMH. Eduardo, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué siente uno como herculano, como alicantino, cuando viene a la mascleta y ve en los balcones la bandera de España, que somos campeones desde ayer también del partido que se celebró ayer contra Croacia, pero también esa bandera del Hércules? ¿Qué siente un herculano como tú, que ha lucido la camiseta del Hércules?
Sí, bueno, emocionante, ¿no? Que aún haya gente que demuestre que es herculano, ¿no? Que está la cosa complicada y bueno, muy orgulloso de verlo. Y bueno, la gente me para también más por el Hércules que por la política, o sea que la gente aún sigue con su Hércules, y eso, por mucho que lo maltratemos, seguiremos queriéndolo.
Y eso lo ha adelantado ya él, porque además de herculano, de jugador de fútbol, ahora se ha reconvertido como político, porque estaba en las listas para ser concejal de deportes con Rosa Barceló, con el Partido Socialista. ¿Cuál es la previsión para estos 4 años liderando ahí la oposición? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, pues vamos a fiscalizar al gobierno, vamos a estar muy atentos a que todas las instalaciones deportivas estén lo mejor posible, vamos a estar muy atentos a todo lo que nos diga el ciudadano para reclamar al gobierno del Partido Popular que haga las cosas que tiene que hacer, claro.
Bueno, te vimos ahí haciendo pre-campaña, yendo a las instalaciones deportivas, pero al final era la labor que ibas a realizar, y si no, pues estar en la oposición para que se cumpla. ¿Cuál es la valoración que haces? Porque los que estamos ahí con los canteranos, con los niños, pues cuánta falta hace pues cambiar el césped de algunas de las instalaciones deportivas. Hay equipos que están incluso pues jugando en ligas de prestigio, en autonómico, contra el Villarreal, contra el Valencia. ¿Cómo se pide todo eso? ¿Cómo hay que hacer para que estos niños tengan ahí un futuro esperanzador, como todos los jugadores de España que estaban ayer ahí celebrando ese partido, ese campeonato, que algunos llevan y lucen la bandera de la estrella de campeones del mundo, y en Alicante también, como tú, pueden salir grandes jugadores?
Sí, bueno, la verdad, bueno, lo que tienen que hacer es reclamar al ayuntamiento y canalizarlo por como el ciudadano quiera, es decir, tanto ir al ayuntamiento como venir al grupo socialista, donde les atenderemos encantados. Y bueno, nosotros programamos una hacer infraestructura muy urgente, porque hay campos que están en verdadero mal estado, y bueno, se lo reclamaremos al gobierno de Alicante.
Bueno, siempre hablamos ahí de fútbol y más contigo, que además eres futbolista, has sido futbolista, pero a mí me encantaría reivindicar también para otros deportes minoritarios que hay en Alicante, que la gente no conozca, pero que también estén ahí en la élite, porque además también tenemos y tenemos que darle prestigio a ello, porque tenemos una costa alicantina maravillosa, tenemos deportes náuticos que quizás no sean tan conocidos. ¿Qué es lo que tú ves por ahí que no es fútbol? Que siempre hablamos de fútbol, el baloncesto ahí con nuestro Lucentum, que está a punto casi del Palencia quitarlo de en medio, pero no pudo. ¿Qué es lo que tenemos que reivindicar de nuestra ciudad, que tenemos mucho y bueno?
Bueno, pues tenemos para hacer de todo. Tenemos que reivindicar que cada ciudadano, cada niño, cada padre pueda tener la opción de hacer el deporte que le dé la gana. Entonces tenemos muy buena zona para hacer cosas. Lo que pasa es que las infraestructuras tienen que ser mejores, claro.
Bueno, te va a preguntar también mi compañero Pau, que me está pidiendo ahí el micro. Te paso los cascos, Eduardo. Te escucha ya.
Hablaba Sonia antes de esos deportes que tenemos también en Alicante. Incluso hemos visto que esta temporada el equipo de balonmano de la ciudad, el León Orneo Alicante, ha ascendido a esa segunda división. Hablabas de esas instalaciones. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo va ese Pitiu Rochel, que ha estado tanto tiempo en obras?
Bueno, pues va con retraso, parece, ¿no? La verdad es que estamos expectantes por ver cómo va a quedar. Yo creo que va a ser una obra que va a quedar bien. Y bueno, y hay que seguir haciendo cosas, porque la ciudad tiene que seguir evolucionando en el deporte.
En estos momentos contamos con, como comentaba Sonia, con grandes equipos en la élite alicantina, y entiendo que también el Partido Socialista desde esa oposición trabajaréis, ¿no?, para que todas estas obras, como han sido el caso del Pitiu Rochel, no se retrasen.
Sí, claro, y muchos campos de fútbol que hay que arreglar, poner nuevo césped artificial, el campo de la pista de atletismo, perdón, está deshomologada, o sea, no se puede correr ahí, se van a correr fuera de la ciudad de Alicante. Me parece que la capital se merece un poquito más.
Pues muchísimas gracias, te dejamos ya por aquí, dejamos que disfrutes de esta fiesta como buen alicantino que eres y como una de las señas de identidad de esta ciudad histórica.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es.
¿Conoces el Aula Mag de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Y seguimos en Radio UMH, en Hogueras, en la Plaza de los Luceros, emblemática Plaza de los Luceros. Y bueno, si tenemos a los del PSOE, también tenemos a los del PP, tenemos a políticos, tenemos a personalidades de la UMH, tenemos también a gente de la fiesta. Y ahora mismo tenemos aquí a concejal que va a ser de Presidencia, de Planes Estratégicos y de Nuevas Tecnologías. Y vamos a tener, claro, y de fondos europeos. Y me gustaría que nos comentases, porque desde luego que el sábado tuvo que ser un día emocionante, porque era toda la toma de posesión, las nuevas investiduras, cómo fue todo ello, porque además en Alicante siempre se juntan las tomas de posesión y las investiduras normalmente con hogueras. Así.
Siempre, porque como el pleno es en la última semana del mes de mayo, pues entonces se produce que la constitución es a los 15 días después y bueno, pues el coincide con hogueras, claro, como este año y como casi todos los años. Pero vamos, es muy emocionante porque te trae siempre muy buenos recuerdos. Es mi segunda legislatura como concejal y voy a todavía, aunque el alcalde va a firmar los decretos muy pronto, anunció él el otro día las competencias que vamos a llevar, son estas que estás comentando y son las mismas que llevaba en la pasada legislatura, que espero seguir desempeñando con toda la eficacia posible.
Bueno, tú llevas muchísimos años en Alicante, tú eres un alicantino de pro, total, también total. Un has hecho muchas iniciativas de fiesta, de
Fogueret,
de Fogueret, sí. Bueno, y de lugares de fiesta también, como Copiti, de toda la
Babene,
de Babene. Y a mí me gustaría hace muchos años, pero de todas formas eso forma parte de la cultura y del arte y de todo en Alicante.
Sí,
a mí me encantaría que me dijeras cómo ves en estos años, con tanta innovación, con tanta tecnología, ahora que vas a estar también en nuevas tecnologías, ¿cómo has visto que han cambiado, han evolucionado las hogueras en todos estos años? Porque Alicante ha crecido tanto, 89 hogueras, el otro día veíamos la entrada de bandas, se ha extendido a muchísimos barrios porque Alicante ha crecido con el campo de golf, donde estaba Babene, con el Pau 5, y todo eso también ha hecho crecer las hogueras, los ciudadanos.
Pues mira, las hogueras yo creo que han cogido una potencia importante. Solo pensar en que las hogueras especiales cuestan casi un millón de euros que se queman en la noche de San Juan, pues si a eso le añades todas las hogueras del resto de los barrios que superan con creces ese millón de euros también, estamos hablando de que se van a quemar en la noche de San Juan más de 2 millones de euros, y es un tema cada año más importante, ¿no? Es el atractivo grande que tiene esta fiesta, donde se queman pues esas sátiras, esas escenas artísticas tan bonitas, como las lástimas de Gastón Castelló, antiguas, que el hombre hacía unos cuadros maravillosos que se quemaban, salvo los que se podían salvar, que hoy se conservan como lástimas, ¿no? ¡Qué lástima!, decían entonces, hace 100 años, ¿no?, cuando plantaba Gastón. Pues bueno, esa es la historia de nuestra fiesta, esa historia de renovarnos cada año, que yo creo que se está consolidando con mucha potencia, con mucho señorío. Alicante es la décima ciudad de España, ya desde este año hemos superado a Bilbao, y eso también se ve en nuestras fiestas, en nuestro arte, en nuestra gente, en la noche, en todo. Se ve por todos lados, se ve esa calidad de gran ciudad europea que somos.
¿Alguien puede llegar a pensar, que decías esas cifras de 2 millones de euros, que se queman, que se incendian, sí, que se van con esa noche de San Juan? Pero a mí me encantaría que nos comentases, como político, como conocedor de las cifras,
sí,
que realmente hay quien puede pensar, vaya despilfarro, pero no, porque la inversión que se hace en Alicante en turismo, en gastronomía,
la tasa de retorno es cercana a los 100 millones, o sea, nuestra inversión es más de 2 millones porque se gasta muchísimo más dinero en las barracas y en indumentaria, pero al final estás generando un círculo virtuoso de generación económica, donde no solo estamos promocionando nuestra ciudad y exaltando nuestra cultura, sino que encima estamos creando riqueza y empleo a todos los sectores que viven alrededor de la fiesta, que son nuestras familias, nuestros sectores. Entonces, es que la fiesta no puede ser más afortunada y más adecuada a nuestro territorio y a nuestra ciudad. Y por eso cada año se consolida y se hace más grande, ¿no? Y bueno, pues no hay más que ver cómo está Alicante, madre mía. Y estamos todavía a 10.
Y cada vez empieza antes, porque ya el sábado el Paseo de Soto se inauguró la barraca del
mercadito.
Del mercadito de arroces, con el maestral detrás, estaba el DJ Barry Brava, y ya estará la música y el sonido. Claro, lo empezamos antes, porque además no podemos olvidar que con la pandemia se dañificó muchísimo esos sectores de los que estás hablando, de gastronomía, de indumentaria, de peluquería, y todo eso lo tenemos que hacer, poner en valor, que crezca. A mí me encantaría que nos comentases también, segunda legislatura, es un poco la oportunidad de la continuidad de un proyecto de 4 años a 4 años más, con mucho más peso, con más poder que tiene el Partido Popular.
Es que en 4 años no te da tiempo una ciudad como Alicante, con 350.000 habitantes, que tiene un presupuesto tan enorme, para hacer un despliegue de un plan estratégico como el de Luis Barcala para los próximos años. Resulta difícil que te dé tiempo en 4 años. Agradecemos muchísimo el apoyo, porque las actuaciones que hemos iniciado es claro que gustan a la ciudadanía. Como decía el alcalde en su discurso de investidura, la respuesta está en las urnas. Ese apoyo mayoritario demuestra que lo que estamos haciendo les gusta. Pues lo que viene les va a encantar, porque es lo que apuntan estos proyectos que hemos empezado, pero multiplicado exponencialmente. Vamos a seguir trabajando la peatonalización del centro, la europeización de la ciudad de Alicante. Alicante queremos que sea una ciudad internacional y que sea un referente mundial de buena gestión de los recursos hídricos, que nos hacen falta porque no tenemos la lluvia que nos haría falta para tener.
Últimamente hemos tenido bastante. Lo que tenemos que hacer es aprovecharla, la que cae.
Efectivamente. Somos una ciudad que aprovecha muy bien su agua, somos los que menos gastamos agua de toda España, pero además somos los que mejor utilizamos los excedentes de ese agua, regeneramos mucha agua, vamos a regenerar más, queremos llenar de parques inundables la ciudad,
como el de la Marjal.
Queremos hacer otro en la Vía Parque, otros también cerca de Casa Mediterráneo, sitios que crean ecosistemas zoológicos y botánicos preciosos, donde la gente va a poder, además de disfrutar, tener un recurso de eficiencia hídrica incuestionable, de tal forma que nos podamos convertir en un referente en buena gestión medioambiental también. O sea que estamos trabajando en materia de sostenibilidad, en materia de regeneración del casco urbano con mejores políticas de calmado de tráfico, de hacer más habitable la ciudad, más espacio para el peatón, como la peatonalización que hemos hecho en la Avenida Constitución, que está siendo muy bien acogida por todo el mundo, ¿no? Y que va a ser todavía
mejorada, que todavía tiene algunas críticas,
pero es porque no está recepcionada la obra todavía. O sea, la hemos abierto porque era imprescindible
para
que
estas
pudiera,
fiestas en Semana Santa también pasaron las,
pero cuando, las cofradías. Cuando termine, te aseguro que los elogios y el comentario favorable va a ser general, va a ser unánime, porque es que es una solución absolutamente imprescindible para tener avenidas europeas, avenidas a la altura de lo que queremos que sea la ciudad.
Que además tenemos la puerta con Europa, tú que llevas fondos europeos, con la WIPO.
Hombre, tenemos aquí
un aeropuerto que es espectacular.
Los funcionarios europeos viviendo aquí. Tenemos el cuarto aeropuerto de España. Muy pronto vamos a tener una de las mejores estaciones intermodales, donde vamos a gestionar a todos esos turistas como se merecen y como Alicante se merece, porque Alicante ha estado abandonada durante muchos años y cualquier cosa que hacen aquí florece de forma inimaginable para los que no nos han trasladado ese recurso. El AVE, pues fue poner el AVE a Alicante y ya es el número uno a nivel nacional, y lo mismo va a pasar con cualquier recurso, con el low cost, pues igual, es que la gente quiere venir a Alicante, porque en Alicante tenemos una calidad de vida y un clima,
y una climatología que hay que aprovechar,
y unos alicantinos maravillosos.
Y la última y obligada, porque es actualidad total, hablábamos de elecciones que siempre caen en mayo para que el Ayuntamiento de Alicante le coincida el cambio de corporación con las hogueras. ¿Qué vamos a hacer con las elecciones que nunca han sido en 23 de julio?
Bueno, pues
en una ciudad tan turística como Alicante.
Pues el señor Sánchez ha decidido fastidiarnos a todas las vacaciones y nos ha plantado ahí el 23 de julio este momento que es democrático. Vamos a aprovechar la oportunidad, porque es el momento de decirle a Sánchez que ya está bien y que se marche, y desde nuestro punto de vista, pues eso es lo que le va a ocurrir. Si ya tuvo un tsunami el 28 de mayo, pues el 23 de julio va a ser el Katrina lo que le va a pasar por encima, porque yo decía el otro día a algunos amigos, es que no se le ocurre a nadie irse de vacaciones a una playa por donde acaba de pasar un tsunami, ¿no? Pues lo mismo, este hombre incomprensiblemente ha convocado una selección. Mira, ya vamos
con los avisos. Se nos ha pasado este magazine de Radio UMH rapidísimamente. Bueno, a disfrutar de las hogueras, de la mascletá, de esta nueva corporación municipal, y como siempre, los micrófonos de Radio UMH
están disponibles. Muchas felicidades.
Gracias a vosotros.
Qué bonito.
Y seguimos en Radio UMH. Hemos escuchado el primer aviso de la mascleta. Quedan pues unos instantes solo para que comience. Quedan 2 minutos tan solo, yo creo que incluso un poquito menos, para que suene la primera mascleta que retransmite en directo Radio UMH, la segunda de concurso, porque ayer fue la primera que se lanzó, que ya estaba en concurso. Ya hemos comentado que durante este año las mascletas, las hogueras de San Juan, se han desplegado y se han desperdigado por todos los barrios alicantinos durante todo el invierno. Hemos tenido una cada mes y después, desde el mes de junio, hemos tenido una cada fin de semana en diferentes barrios. Como decía nuestra compañera, nuestra amiga Espe, hemos tenido, que le encantó la de San Blas. Tenemos los balcones de la Plaza de los Luceros llenos de ciudadanos. El otro día leíamos que hasta como unos 1.000 euros se pueden pedir por el alquiler de algunos de los balcones. Y es que estamos, como decimos, en la emblemática Plaza de los Luceros de Alicante, con Radio UMH en estos micrófonos. Pues hoy hemos tenido a nuestra vicerrectora de Economía, también ha estado el profesor Belso, que es director de SUMA, hemos tenido a Eduardo Rodríguez, hemos tenido a la bella de Nou Alacant. Pues nos ha faltado el pirotecni, porque entre unas cosas y otras, pues es que aquí hay tantísima gente que, bueno, no se lo pueden imaginar. Estamos escuchando ya el segundo aviso y, como decimos, es la pirotecnia mediterránea la que hoy va a lanzar la mascleta. Y entre otras curiosidades, porque hemos hablado esta mañana con él, no le hemos podido tener de su testimonio directamente, pero nos comentaba que en la avenida de General Marvá, la que sube desde Luceros hacia el Instituto Jorge Juan, este año no iban a haber tantas carcasas, tantos petardos, porque es una zona en la que no se puede hacer tanto por el público, se escucha mucho menos, y el grueso de los ciudadanos, de los espectadores de la mascleta, están más ubicados en la Plaza de los Luceros. ¡El tercer aviso! Vamos a escuchar a las bellas que van a dar paso a la mascleta del día 19.
Thank you. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.